Liberta Voz, un espacio para conocer sobre el canazo, un proyecto a cargo de la Universidad de Costa Rica.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio. Gracias por estar acá con nosotras. Somos Liberta Voz, esperamos que lo disfrutes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el sistema penal juvenil de Costa Rica? ¿Conoces sobre la población joven privada de libertad? Hola, mi nombre es Raquel Garro, soy estudiante activa de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast. Este proyecto nace del trabajo comunal 707 Salir del Canazo y de la mano de las estudiantes universitarias y universitarios que trabajan a diario en este TCU. El día de hoy voy a estar acá con ustedes y primeramente, antes de entrar a nuestro tema, quisiera presentarles a las compañeras que nos acompañarán en esta primera serie. Hola, Jime, si querés vos empezás.
Hola, soy Jimena Matamoros, soy estudiante de antropología y un gusto estar con ustedes y participar de este proyecto.
Hola, hola chicas, un placer participar de esta iniciativa, estoy muy emocionada por este primer podcast. Me llamo Carolina Mora y soy estudiante de Ciencias Políticas.
Hola, yo soy Dani Calvo, soy estudiante de Comunicación Social y me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes.
Muchísimas gracias, bienvenidas a todas. Hoy vamos a conversar sobre un tema poco comentado y diferente. Se trata del sistema penitenciario costarricense y cómo actúa este con la población penal juvenil. Nuestro interés por realizar este podcast es porque esta población ha sido históricamente invisibilizada y se sabe poco de la misma. En este primer episodio conversaremos un poco sobre el funcionamiento y las condiciones de los centros penales. Además, podemos resaltar que desde la Universidad de Costa Rica existen diversos programas de acción social y varios de ellos trabajan directamente con esta población. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un proyecto que trabaja directamente con la población penal juvenil. Este es el trabajo comunal universitario 707 Salir del Canazo. Y para ello, las chicas, quienes son parte de este TCU, nos comentarán a lo largo del podcast sobre su trabajo en esta acción social. Bueno, chicas, ya para comenzar, quisiera que primero me contaran un poquito, ¿qué es la acción social?
Gracias, Raquel. Nuevamente un honor estar acá con ustedes y un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan. Bueno, de la primera pregunta que hiciste, la acción social, en palabras sencillas, se encuentra compuesta por una serie de iniciativas en beneficio de la sociedad costarricense. En este caso en concreto, las iniciativas son llevadas a cabo por estudiantes a cargo de docentes de las universidades públicas. Una de estas iniciativas es el TCU Salir del Canazo.
Muy interesante, Jime. Yo quisiera que nos contaras un poco más de qué trata este TCU y tal vez si pudieras empezar explicándonos un poquito qué es un trabajo comunal en general.
Sí, claro, Raquel. Mira, el trabajo comunal universitario es un requisito de todos y todas las estudiantes para finalizar sus carreras. Hay una gama variada de TCUs a lo interno de la universidad y su objetivo es vincular a los y las estudiantes con comunidades y grupos sociales y sus respectivas problemáticas para contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita. Ahora bien, ¿qué es salir del canazo? El TCU Salir del Canazo acompaña a la población penal juvenil en su proceso de salida con el fin de generar nuevas oportunidades a los adultos jóvenes que ya van saliendo.
Qué chiva que hayan seleccionado población adulta joven. Normalmente se tiene esta noción de que el sistema penal se trabaja con poblaciones más adultas. Pero bueno, chicas, me surge una curiosidad al leer el nombre del TCU Salir del Canazo. ¿Tiene esto alguna relación con los privados de libertad?
Bueno, Raquel, si me permitís ahí meter la cuchara un poquitito. Nosotros como grupo, cuando estábamos analizando lo que era la palabra canazo, nos dimos cuenta que esta palabra tiene múltiples significados dependiendo de la población que la utilice. Sin embargo, ya hablando desde la población juvenil privada de libertad, estas lo utilizan para referirse al proceso de vivir y experimentar el encierro. Entonces, digamos, el canazo es pasar a recostados en las mallas mientras pasa el día. Para ponerte solo un ejemplo, cuando vos llegas al centro penal y le preguntas a cualquiera qué están haciendo, normalmente te van a responder como, pues nada, acá caneando. En otras palabras, canazo es sufrir muchas de estas limitaciones y condiciones que el encierro significa.
Wow, Caro, otra cosa totalmente, porque al menos para mí la palabra canazo entre mi grupo de amigos se usa más que todo como pegar hueco o hacer algo vergonzoso, entonces definitivamente que el significado es completamente distinto.
Sí, de hecho fue súper interesante conocer todos los significados diferentes del canazo, pero ya conocer el significado de esta palabra desde ellos son otros 100 pesos.
Definitivamente se siente esa diferencia de significados. Pero bueno, ya para entrar un poco más en la temática, ustedes mencionaron que las personas privadas de libertad sufren de ciertas limitaciones y condiciones que trae consigo el encierro y pues la cárcel en general. Pensando en este primer podcast, yo me preguntaba si se podría decir que en Costa Rica el sistema penitenciario se piensa desde el encierro y el castigo. ¿Y ustedes creen que el sistema penal funciona para lo que dice ser creado?
Bueno, la última pregunta que vos haces es muy interesante y a la vez es muy difícil de responder. Ahorita se discute mucho si las cárceles de verdad funcionan porque vemos igual cómo se mantienen las tasas de delincuencia. Pero bueno, te podría decir que en parte sirven para algo porque pues no hay ningún país en el mundo que no tenga cárceles en sí.
Efectivamente, siguiendo con lo que dice Dani, ya un poco más centrado en Costa Rica, las cárceles funcionan mucho desde la idea del castigo y la represión. Entonces cuestiones como la salud, la educación y los derechos humanos pasan a un segundo plano cuando nos referimos a la cárcel. Y en realidad esto es algo que no debería de pasar, ya que si pensamos bien, de lo único que se les reprime es de su libertad y no deberían de violentarse el resto de sus derechos humanos.
Uy, Jime, qué fuerte y qué preocupante eso que estás diciendo. ¿Podrían comentarme con más detalle algunas de estas problemáticas que se viven dentro de los centros penales?
Sí, claro, Raqui, con gusto. Justamente la semana anterior estábamos discutiendo, tanto las chicas como yo, acerca de ciertas deficiencias que encontramos dentro del sistema penal. Solo como para ponerte un ejemplo, brevemente, en el año 2015 se presentaba una sobrepoblación de un 50% dentro de los centros penales. Estamos hablando del sistema penal en su conjunto, ¿verdad? Lo cual es un número sumamente alarmante. Sin embargo, ya para el año 2017-2018, este porcentaje se redujo a un 25,46%, que si bien también representa un avance, sigue siendo un número súper alto. Y estamos hablando de un total de 15 centros penitenciarios cuando solamente 2 son destinados para penal juvenil.
Sí, perdona que te interrumpa, Caro. Yo quisiera mencionar que además de esto último que vos dijiste en penal juvenil, los centros penales que reciben a personas adultas jóvenes son el Centro Adulto Ofelia Vicenzi y el Centro Juvenil Surquí. Para el año 2017 hubo un promedio anual de 153 jóvenes en el Centro Ofelia Vicenzi y en el Surquí un promedio de 99 jóvenes.
Yo también quisiera mencionar que para el año 2017 el programa Sanciones Alternativas le adjudicó el beneficio a un promedio de 740 personas. Entonces ya de manera general, solo el programa de penal juvenil en promedio procesó un total de 992 personas únicamente en el año 2017, lo cual es sumamente impactante, ¿verdad? Y cabe recalcar que desde el 2017 no se actualizan los datos, entonces ese promedio pudo incluso haber aumentado en el transcurso de los años y de eso pues no tenemos noción.
Qué impresionante estos datos que me están contando, chicas. Definitivamente las cifras demuestran que existe un alto porcentaje de la juventud en las cárceles, lo cual es bastante preocupante. Hablando de esto del hacinamiento y la cantidad de personas que ingresan al sistema al año, Dani nos hablaba de algunas sanciones alternativas. Me gustaría que me comentaran cuáles son algunas de estas medidas alternas para evitar que ingresen tantas personas a los centros penales.
Claro, con muchísimo gusto, Raquel. Bueno, siguiendo con lo último que me estaba mencionando Dani, dentro del sistema penal costarricense y también a nivel mundial, se ha buscado diversificar las penas aplicables a la población penal juvenil, dejando ya como para última instancia lo que sería la privación de libertad. Estas diversificaciones en Costa Rica se encuentran dentro de los programas de sanciones alternativas.
Siguiendo con lo que dice Caro, existen 3 vías de aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil dentro del país. En primer lugar, se busca la educación del menor y en caso de que esto no se lleve a cabo, se da supervisión del menor por parte del Estado y en última instancia, si no se logra utilizar ninguna de las vías anteriores, se lleva a cabo el internamiento carcelario.
Esto que menciona la chica retrata el modelo de justicia restaurativa que busca implementar Costa Rica. Y de la misma manera, la Ley de Justicia Penal Juvenil conforma 2 grupos que indica una menor culpabilidad de los mayores de 12 y menores de 15 años y una mayor necesidad del componente educativo para evitar que ingresen al sistema penal. En otras palabras, lo último que se busca es que ingresen a la cárcel. La Ley de Justicia Penal Juvenil busca aplicar componentes educativos para evitar el encierro.
Por último, Raquel, yo también quisiera rescatar, como para que quede también un poco más claro, que aunque la persona sea mayor de edad, si el hecho lo cometieron siendo menor, se los juzga bajo este modelo de justicia restaurativa. Entonces también, como para ponerte otro ejemplo, si la persona ya es mayor de 18 años, pero cometió un delito siendo menor de edad, pensemos una persona de 17 años y 9 meses, a esta persona también se le aplicaría lo que sería la Ley Penal Juvenil.
Muchísimas gracias, chicas. Entonces, podemos concluir que Costa Rica y su sistema penal se encamina cada vez más hacia medidas alternas que no sean únicamente el encierro, lo cual me parece lo más pertinente porque estamos hablando de personas que se encuentran en una etapa de desarrollo vulnerable y por ende se prioriza el factor educativo para evitar el procesamiento penal. Pero a pesar de todo esto, igual existen personas que están en la cárcel. Hay menores en los centros penales y una presencia alta de adultos jóvenes. Entonces, ¿qué hace este TCU y la Universidad de Costa Rica para apoyar a esta población y a sus familias?
Sí, Raquel, te cuento un poco del TCU. Bueno, él intenta apoyar a la población en su fase de egreso, más que todo, ¿verdad? Y el TCU actualmente trabaja diversas áreas, entre ellas se destacan tres. En primer lugar, acompañamiento estudio. Esta línea busca apoyar en el proceso de estudio de los internos, los cuales quieran terminar algún grado académico. En segundo lugar, empleabilidad. Se busca la manera de vincular a los adultos jóvenes que van saliendo con posibles empleadores para que puedan trabajar después de su egreso. Y en tercer lugar, sensibilización. Se realizan campañas para sensibilizar a la población misma y a las personas fuera de los centros penales sobre lo que sucede dentro de las cárceles.
Sí, es importante también mencionar, Ra, que el TCU no se limita exclusivamente a estas tres áreas de trabajo, sino que realiza otras actividades más interactivas y recreativas, como por ejemplo al inicio de este año que se realizó una peña cultural en el Centro Penal Ofelia Bizanzi y que básicamente consistía como en actividades artísticas, musicales, de juegos tradicionales, con el objetivo de que la población saliera de esa rutina de encierro y monotonía, ¿verdad? Y pues nada, fue súper chiva y muy interesante convivir con la población en espacios que de fijo se sienten mucho más humanos y con un contacto más directo y cercano.
Sí, yo quisiera también rescatar todas estas actividades que ya mencionaron las chicas que se realizan en conjunto con la población, pero también que el TCU no solo se limita a ellos, sino que llega hasta las familias y les colabora en lo que sea que necesiten. El TCU, bueno, en la actualidad mantiene una comunicación constante con las familias para servir también como apoyo en estos procesos de egreso.
Qué bonito, chicas. Las felicito por esta labor tan importante que ustedes llevan a cabo, que no suele ser tan visibilizada. Trabajar con población penal es complicado por todos los prejuicios que se tiene alrededor de esta, y más aún cuando hablamos de jóvenes. Las admiro muchísimo por esa disposición y esa energía y empatía con la que hablan de las labores de este TCU. Entender las situaciones que se viven en los centros penales y los esfuerzos de terceros para con esta población genera que se les perciba como los seres humanos que son y no únicamente basados en las etiquetas de criminalidad.
No, Raqui, más bien gracias a vos por el espacio y por dar audiencia a este tema tan invisibilizado. Fue muy rico el diálogo que hicimos y esperamos que este pequeño intercambio de información les haya quedado tanto a vos como a los y las que nos escuchan desde donde nos estén sintonizando.
Sí, muchas gracias, Raqui, por la oportunidad de venir a exponer las iniciativas que tiene la U y cómo desde las diferentes áreas que trabajamos se pueden mejorar los procesos con la población. Gracias a vos y a mis compañeras.
Pues sí, igual concuerdo con todo lo que han comentado mis compañeras. Yo también quisiera agradecerte, Raquel, por darnos esta oportunidad de estar acá y por esta iniciativa que también lidera el TCU, que esperemos que tenga un gran alcance. A todas las personas que nos hayan escuchado, hayan disfrutado tanto ese primer episodio como nosotras también lo hicimos.
Un placer, chicas. A ustedes las gracias. Me gustaría finalizar haciendo una invitación a los y las que nos sintonizaron a acompañarnos en el próximo podcast que seguiremos abordando aspectos que se relacionan con el sistema penal y la población penal juvenil. Solo para darles una pequeña pista, el siguiente episodio va a tratar sobre la pandemia, las consecuencias que ha tenido este nuevo virus en las condiciones y en las personas que se encuentran dentro de los centros penales. Nuevamente, muchísimas gracias. Esto fue Libertad Voz. Nos escuchamos en la próxima.
Esta es una producción del Proyecto de Acción Social TCU 707, Salir del Canazo, de la Universidad de Costa Rica.